Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Ha retomado hoy el equipo de Sergio los entrenamientos, mirando al partido del sábado ante el Girona. Hoy, mañana, pasado, el de mañana en el estadio, tanto el de hoy como el del viernes en el Rosal. Y hay ausencias en el entrenamiento, hay ausencias que no quiere decir que lo vayan a hacer o lo puedan ser en el partido del próximo sábado. Hoy, Brian Ocampo y San Emeterio pues no han entrenado, pero eso ya lo sabemos de antemano. Lo de San Emeterio, vamos a ver si no tiene que pasar por el quirófano. Vamos a ver, yo lo digo cada día, vamos a ver qué pasa con el jugador cántabro del Cádiz. Ocampo, ya sabéis que en teoría está en la recta final, encarando la recta final de su recuperación, pero hoy tampoco ha entrenado Fali, que eso no quita para que pueda estar disponible para el sábado. Vamos, yo diría que va a estar disponible, pero hoy pues no ha entrenado con el resto de sus compañeros. Tampoco ha estado Darwin Machís, que como bien sabéis, y ahora lo vamos a contar con más detalle, ha estado en la vista, en ese juicio en Granada, por la presunta paliza que tanto él como unos amigos propinaron, presunta paliza, a el novio de su, la pareja de su exmujer en Granada. Ahora lo contamos. Sí ha entrenado Luis Hernández en el día de hoy, como uno más. Así que buena noticia para el equipo de Sergio, que sabe que el sábado tiene un partido exigente, muy exigente, ante un rival que viene de hacer las cosas muy bien, porque a pesar de que cayó derrotado ante el Madrid 0-3, tuvo ocasiones para marcar y para ponerse por delante incluso en el marcador, y que además la semana que viene no hay liga de primera división, hay parón. Así que pues todo lo que sea ganar, te permite llegar al parón pues con una tranquilidad sublime, como le pasó al Cádiz en el parón de septiembre, que ganó al Villarreal y después anchas Castilla, ¿no? Como se suele decir. Y fue un parón de selecciones bastante agradable para el conjunto gaditano. Hoy vamos a analizar precisamente estas jornadas que llevamos de campeonato, primera parte, por decirlo de alguna manera, primer tercio del campeonato liguero, que el Cádiz pues le ha permitido el lujo, entre comillas, de tropiezos, porque al final pues ha ganado, ha empatado tres partidos, ha ganado dos, tal. Bueno, le ha permitido sumar 9 puntos y estar en una zona tranquila de la clasificación, pero no puede dormirse los laureles porque hay mucha igualdad por abajo, evidentemente, y hay que volver a ganar. Que no se nos escape que ahora el equipo pues no gana precisamente desde el partido ante el Villarreal, que fue hace ya un mes, prácticamente un mes. Así que ya sí toca un poco, ya sí urge la necesidad de sumar de 3, y si puede ser este sábado, pues muchísimo, muchísimo mejor. Como decimos hoy, la novedad ha sido la presencia de Luis Hernández en el entrenamiento, así que noticia importante para el Cádiz, que no pudo contar con el central en el partido del Metropolitano, y es que en los centrales está teniendo problemas Sergio en este arranque de temporada. Víctor Chus, que ya parece recuperado, ha vuelto a tener molestias y no está al 100%. Fali tuvo ese percance el otro día que tuvo que ser sustituido, aunque yo creo que, repito, va a estar para el sábado. Luis Hernández, pues el otro día ausente por lesión, ya parece que recuperado, y queda ahí Momo, que el otro día no estuvo afortunado, las cosas como son, y Meré, que ha tenido también problemas físicos en el arranque de liga y que sí el otro día jugó de inicio. Así que vaivenes en esa posición del centro de la zaga. Decíamos también que respecto al partido del Metropolitano hay jugadores que se han, entre comillas, reivindicado, ¿no? Caso de Lucas Pires, caso de Kwame, en el caso de Pires como una alternativa, yo creo que sólida, a la titularidad de Javi Hernández, y en el caso de Kwame, pues diciéndole a Sergio que es un futbolista con el que puede contar y que evidentemente puede tener más protagonismo de aquí a los partidos que vienen venideros para el Cádiz. Vamos a analizarlo todo enseguida. Hoy en Deportes COPE, hoy también buscando cosas negativas y positivas del otro día y mirando el partido del próximo sábado ante el Girona. Y hoy además hablando con un jugador importante del Virgili, Fútbol Sala, vamos. En la primera federación, el San Fernando ya preparando el partido de esta próxima jornada, que va a ser la séptima en el grupo 2 de la tercera categoría de esta primera federación, en la que el equipo azulino vuelve a jugar a domicilio. Va a jugar ante el filial del Atlético de Madrid, ante el Atlético de Madrid B. Si no, exactamente, Atlético B, el domingo a las 6 en punto de la tarde. Ya sabéis que viene de perder en la Rosaleda, y ahora ante el Atlético B, el filial de Colchonero, que está prácticamente como el San Fernando, en la zona baja, con 6 puntos, el San Fernando en descenso con 4. Además, esta séptima jornada nos deja el sábado a las 4 al sanluqueño recibiendo al Ibiza, y al Algeciras recibiendo a las 6 al Córdoba. Noticias del Cádiz: multa al club por impedir el acceso a El Rosal a dos inspectoras de trabajo por no interrumpir los entrenamientos. Se personaron en El Rosal dos inspectoras de trabajo para analizar los contratos del cuerpo técnico y se les impidió el acceso, algo que es ilegal porque son un inspector de trabajo, es una autoridad, y se le tiene que permitir el acceso a cualquier centro de trabajo, ya sea un club de fútbol, ya sea una oficina, lo que sea. Bueno, pues se le impidió con el argumento de que no se podía interrumpir el entrenamiento. Después el Cádiz a posteriori argumentó que era un fallo de coordinación y mostró toda su colaboración con la inspección de trabajo, pero nos deja ese encontronazo del club con la inspección de trabajo, la conversación por parte de un miembro del Rosal, del mantenimiento del Rosal, en el que les dijo a las inspectoras, cuando les impedía el acceso: ¿qué queréis? ¿Que pierdan el partido del domingo? ¿De qué equipo sois? Se nota que no sois del Cádiz. Esa fue la conversación de una persona del mantenimiento de la ciudad deportiva con la inspección de trabajo, con la inspectora de trabajo. En fin, curioso cuanto menos. Bueno, el caso es que el Cádiz finalmente colaboró y se entendió también por parte del Ministerio de Trabajo que no había mala fe ninguna en el asunto, después de la colaboración del club, y se la ha sancionado, la Audiencia Nacional ha multado al club con 30.001 euros. Para el sábado, previa del partido del Cádiz-Girona, con muchas actividades, entre ellas degustación gratuita de churros con chocolate, show de Baby Radio y exhibición de un campeón del mundo de freestyle de fútbol y sorteos de camisetas, todo ello en Telegrafía el próximo sábado en horario de 10:30 de la mañana a 1:30. La verdad es que es una acción, esto que está llevando al Cádiz en cada partido en casa, muy interesante y que bueno, que yo creo que es importante también para la propia afición. Así que enhorabuena en ese sentido. Vamos con el juicio de Darwin Machís, que se ha celebrado en el día de hoy en el juzgado de lo penal, número 2 de Granada, ya sabéis, acusado de un delito de lesiones por una supuesta agresión contra la pareja de su exmujer y por el que la fiscalía pide 18 meses de prisión. Si le cayeran 18 meses no iría a la cárcel, pero la acusación particular eleva su petición a 4 años de cárcel. Del juicio, Machís ha reconocido que participó en una pelea con amigos frente a otras 3 personas, o sea que ha reconocido la participación en una pelea de 3 contra 3, por decirlo de alguna manera, y que el jugador ha explicado que fue a tomar algo al local y que empezó un intercambio de insultos que derivó en la pelea y en el que comenzaron a golpearse. Han hablado los abogados de las 2 partes, tanto del jugador como de la acusación particular. En la acusación particular han elevado finalmente, como decimos, la petición a 4 años de cárcel por los testigos, la argumentación de los testigos que reconocen los hechos y por la gravedad también de las lesiones, mientras que el abogado de Darwin Machís pues reconoce que ha sido una pelea sin más y que todo también explica que se magnifica porque es futbolista. Lo escuchamos.
Sí, hay versiones contradictorias por parte de la acusación en particular y por parte de la defensa, y por respecto al trabajo judicial que ha sido magnífico por parte tanto del juego de instrucción como del juego de lo penal, no podemos pronunciarnos sobre lo que se ha practicado en el acto de la vista. Estamos a la espera de sentencia y confiamos plenamente en la justicia. Nosotros lo que manifestamos es que hay lo que creemos y que consideramos que ha sido un enfrentamiento mutuo entre dos grupos, no tiene más historia. Esto se ha magnificado por parte de terceros con otros intereses. Esto se ha hecho un circo cuando esto no tiene una trascendencia real, es un procedimiento que no tiene mayor validez. Lo que pasa es que esto relaciona con un futbolista y por lo tanto al ser relacionado con un futbolista esto parece hacer un bombo del que
el abogado reconoce evidentemente la pelea y que se ha magnificado porque es un futbolista, lo que argumenta el abogado de Darwin Machís. Escuchamos en este caso al abogado de la acusación particular, a Carlos Aránguez, muy famoso por el juicio de Juana Rivas, defendió a Juana Rivas, y que explica por qué eleva la petición de cárcel a 4 años. Perdón.
Que esta dirección letrada, a diferencia de la anterior, considera que las sillas metálicas del bar son un instrumento peligroso con potencialidad para causar graves lesiones y que, por tanto, debe aplicarse un tipo agravado de lesiones y no las de tipo básico, que no debe quedar en una simple multa, sino que tiene que ir a pena de prisión.
¿Considera suficientemente probado este extremo?
Yo considero que todos los testigos han coincidido en ello y que existen factores periféricos como la rotura de un cristal del establecimiento que acreditan que así fue.
Bueno, veremos qué pasa. Juicio visto para sentencia y será la justicia la que determine lo que pasa con Machís y el resto de acusados. La acusación habla de sicarios colombianos. La acusación particular habla de sicarios colombianos. Veremos qué pasa. Nosotros miramos al partido del sábado, Cádiz-Girona, desde las 2:45, aquí, en COPE Cádiz.
El Cádiz se escucha en COPE. La emoción, los goles, la pasión.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Vive los partidos del equipo amarillo en COPE Cádiz.
¡Ay, qué paradón me conan, Dios mío!
Este sábado, desde las 2:45, Cádiz-Girona. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
3:36 para analizar ese inicio de temporada, ese partido de Cádiz-Girona y mucho más. Lo hacemos con un mito del cadismo reciente, como no puede ser menos, con Manolo Pérez. Hola Manolo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
Muchos frentes abiertos.
Sí, mucho trabajo, gracias a Dios y todo bien.
Ha empezado el Cádiz la temporada, yo creo que, bueno, no está mal, ¿no? Yo creo que no nos podemos dar con un canto en los dientes, como se suele decir, ¿no?
Yo creo que ha empezado bien, lo que quizá aquí en Cádiz tenemos muchas ganas de que el equipo lo haga bien, de estar tranquilos, entre comillas, ¿no? De que el equipo tenga una solvencia semana tras semana, pero es que eso es muy complicado en primera división, yeah. Y no tienes una plantilla muy potente o si no es muy difícil. Entonces, yo pienso que lo importante es que el equipo tiene 9 puntos, esa es la absoluta realidad, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Y bueno, que si lo ponemos a comparar, pues, por ejemplo, como a la gente le gusta tanto comparar con el año pasado, pues estamos bastante mejor. Y sobre todo con muchas mejores sensaciones, que es lo importante, ¿no? Aparte de que los puntos también hay más, mejores sensaciones. Creo que hay una plantilla con más fondo de armario, en la que se tiene más para elegir. Y bueno, sí que es cierto que no ha llegado ese tipo de jugador que marque la diferencia, pero bueno, como todos sabemos y siempre hemos dicho, el Cádiz es un destaca y
un bloque.
Y se caracteriza por ser un bloque pues solvente, serio, que trabaja muy bien y un buen bloque, ¿no? Es lo que hace que se convierta en un equipo muy incómodo y difícil para sus rivales.
Fíjate lo que tú dices, lo tuve yo en el partido tras el partido ante el Rayo, en el que acabó la semana pasada empate a cero, la sensación de que porque era el Rayo y jugaba el Cádiz en casa, pues ya era casi que no obligada a la victoria, sino asegurada casi y en primera es que es muy complicado. Esto es muy complicado en primera.
Claro, y bueno, tú dices, a priori sí, ¿no? El Rayo pues debe ser un equipo que no sea muy superior al Cádiz en general, ¿no? Pero te pones a mirar la plantilla, lo que han invertido uno y otro, y quizá ves que el Rayo ha invertido bastante más. Entonces, bueno, pues vemos que se convierte en un partido donde es muy difícil ganar a cualquiera. O sea, en este caso el Rayo tuvo sus opciones de ganar y vimos que es un equipo muy solvente. O sea, que con eso yo creo que cualquier equipo te puede complicar en primera división de una u otra forma, jugando mejor o peor, pero bueno, lo que está claro es que tenemos que tener los pies en el suelo y saber qué equipo tenemos.
Mm-hmm. También, si le damos la vuelta a la tortilla, el Cádiz le plantó cara al Atlético el otro día y le puede ganar al Girona el sábado también, que está el Girona por las nubes. Sí, pues puede hacerlo, ¿por qué no? ¿No?
Hombre, por supuesto. O sea, es que yo, eso es lo bueno que tiene este Cádiz, que es un equipo muy competitivo, por encima de que un día juegue mejor o peor o que tenga mayores o menores individualidades, es un equipo muy competitivo y muy incómodo. Y jugando aquí en Carranza, pues todavía más, ¿no? Con el apoyo de la fantástica afición que tenemos, los jugadores todavía apretan más, todavía corren más si cabe, ¿no? Porque la verdad que son impresionantes el trabajo que hacen todos los jugadores. Entonces, yo creo que el Cádiz segurísimo va a tener su opción de ganar y perfectamente puede ganar el partido y puede ganar cualquier partido. O sea, insisto, esta primera división y cada uno con sus armas, que el Cádiz tiene unas armas que quizá nos gustaría que fueran de otro tipo, ¿no? Que jugaran mucho mejor, que llevaran iniciativa en el juego, jugadores de más calidad, pero bueno, pues oye, es lo que hay y también yo creo que con este bloque y con este grupo también se pueden hacer cosas, evidentemente. Vamos a aspirar a meternos en Europa, pero, jolín, para salvar la categoría, por supuesto.
¿Qué jugador te está gustando más en este inicio?
Bueno, a mí estos partidos, en general, te hablo en general, porque por partidos, hay partidos buenos de uno o de otro, me quedo con Javi, el lateral izquierdo.
¿Te ha convencido, no?
También muchísimo, o sea, no esperaba un recambio tan solvente del Pachastino, sinceramente. Y la verdad que es un jugador muy completo, que ataca bien, que defiende bien, que tiene un golpe de balón muy bueno, que aporta, en fin, la verdad que sí, yo me quedaría con Javi y con algunos destellos de Cris Ramos, que sin ser un delantero, joder, que tenga una calidad absoluta, ¿no? Que un goleador de... Pero hace un trabajo encomiable también, de los que el equipo lo agradece.
Cris es de los jugadores pesados, ¿no? De los que están en todos sitios, ¿no? En todos lugares, ¿no?
Yo creo que es un jugador listo, en el sentido de decir que él sabe perfectamente cuáles son sus virtudes y sus defectos y trata de explotarlos. Y además que lo hace bien. O sea, es un jugador que sabe que va arriba bien de cabeza y siempre va, un trabajador incansable, lo que tú dices, ¿no? Muy pesado para las defensas, trabaja muchísimo. Y bueno, oye, si encima tuviera una super calidad, pues no estaría en el Cádiz. Claro. Está clarísimo, ¿no?
No, pero te digo una cosa, lleva dos goles. Si de aquí a enero es capaz de marcar 4 o 5 más, ojalá los marque, o de aquí a fin de temporada se despunta como goleador, ojito, ¿no? No sé.
Bueno, difícil, porque por el tipo de jugador que es, ojalá marcara 1000 goles, ¿no? No, pero bueno, yo creo que en cuanto siga ayudando al equipo como lo está haciendo, y yo creo que algún gol más va a marcar seguro, porque ya te digo, es un tío que se pelea y es que durante 90 minutos es incansable, pues yo creo que se convertiría en un fichaje pues rentable y también es joven, es un poco inexperto, el primer año en primera división, que tiene que coger experiencia, en fin, a mí no me disgusta la labor que hace y lo veo un jugador que tiene que mejorar mucho.
Y te hago la pregunta anterior, pero al revés, ¿qué jugador de quién esperas más ahora mismo? ¿Que no te esté gustando?
Que no sé si responder.
Yo te digo que, por ejemplo, Escalante no está a su mejor nivel, Sobrino tampoco, ¿no?
Bueno, pero a mí, por ejemplo, aunque Escalante no está a su mejor nivel, es un jugador que me gusta. Y sobre todo que me hace gusta que ha demostrado, que cuando llegó el año pasado fue vital, que el Cádiz no tuvo una primera edición, pero vital. Entonces, yo creo que a mí, o sea, el jugador que me gusta es Darwin Machís, por ejemplo. Es un tipo de jugador que lo ve un poquito de más calidad y demás. O sea, que no me guste, me lo voy a reservar, Rubén.
Bueno, que no lo veas todavía en su mejor versión, es lo que yo decía, ¿no? Que no lo veas todavía en su mejor nivel, que no, que decía yo, Escalante todavía no está, Sobrino le falta todavía, pero bueno, también vienen de lesiones en pretemporada y cosas así, ¿no? Fíjate que tú no eras así, pero yo espero mucho de Robert Navarro, del chaval este de la Real, ¿eh?
Sí, también, yo lo he dicho, los dos ratos que lo he visto me ha sorprendido gratamente. Quizá el último partido estuvo un poquito más flojo, ya no estuvo como los otros ratitos que salió, pero sí, me gusta mucho, me gusta y es igual que creo que puede aportar mucho.
De cara al sábado que viene el parón, Manolo, lo que decíamos, ¿no? Al final, que viene el Girona, que viene de perder con el Madrid, pero que está haciendo un inicio de temporada espectacular, pero teniendo en cuenta lo dicho, que después viene el parón, no hay partido y tal, si tú acabas en casa con una victoria, te pones con 12 puntos, es que te permite tropiezo, te permite equivocarte, ¿no?
Hombre, yo creo que una victoria da igual que haya parón, ¿no? O sea, ganar siempre sin parón, con parón, con lo que tú quieras. Entonces, yo pienso que hay una buena oportunidad de sumar 3 puntos ante un rival que a priori está ahí disparado y que parece que son unos fenómenos. Pero fíjate, la semana pasada, enseguida llega un equipo grande y los pone en su sitio, les ponen los pies en el suelo rápidamente. O sea, incluso sin jugar mal, llega el Madrid y te mete 0-3. Y el Madrid tampoco es que sea que está en Madrid en un estado de forma espectacular. ¿Qué te quiero decir con eso? Que al final la calidad se nota y los equipos están donde tienen que estar. Y bueno, es verdad que Girona pues está con muchos puntos y tiene un buen equipo, pero yo sigo confiado. Yo confío mucho en que Cádiz aquí en el Carranza, a base de trabajo, de esfuerzo, de seriedad defensiva y de algunos chispazos que que por ahí salen de vez en cuando, pueda ganar el partido perfectamente. Ocine va a tener segurísimo, segurísimo.
Pues sí. Manolo Pérez, te mando un abrazo muy grande. Gracias, Manolo.
Muy bien, un abrazo.
Tres y 45, escuchamos la columna sonora que nos deja nuestro querido Juan Limón, como cada semana. Adelante, Juan.
Hola, Rubén. Buenas tardes. Qué bonito e ilusionante fue mientras duró. Este podría ser el titular a mi columna sonora de hoy. En líneas generales, el equipo estuvo blandito, especialmente la defensa. Con tres centrales, dos carrileros, uno más profundo que otro, el largo recorrido fue Pires, el brasileño, que con sus incursiones anotó el primer gol y solo un jugador de sus características lo consigue. En el centro del campo volvió a destacar Alcaraz. Debemos cuidar muy mucho a este futbolista. Ya tiene acumulado muchos minutos y solo llevamos 8 partidos. Ahora mismo, por su estado de forma, le convierte en el único para la medular amarilla. Y arriba muy bien Chris Ramos y Roger Martín, que por fin vio portería y quieras que no, es un peso que se quita de la mochila. Entiendo la decepción de la afición con el resultado final. Después de ponerte 0-2 en un campo como el del Wanda, e incluso yo añadiría la ocasión de Titán Fali, yo nunca vi el partido ganado. Se hacían demasiadas concesiones en defensa y entraban como Pedro por su casa. No podemos olvidar la calidad del rival. Todos son internacionales, pero tenemos que quedarnos con lo positivo, que también lo hubo. El reparto de minutos demostró que existe una profundidad de plantilla con nivel y hay que esperar a los que están por llegar, con una excepción. San Emeterio no tiene recambio natural. El próximo sábado el Cádiz tendrá enfrente a un rival de examen. Me conformo con no perder. Saludos para todos.
Vamos a buscar lo mejor y lo peor del partido del Metropolitano. Yo creo que hay más cosas buenas que negativas, pero siempre hay algo que destacar por mejorar, lógicamente, y también mirando el partido del sábado ante el Girona. Amigo Beñat Royo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Rubén?
Que siempre lo hacemos con crítica constructiva, ¿verdad? Como hacíamos en la narración del partido, cuando marcaba Roger y decíamos, es que le hemos dado palos a Roger. Es que le hemos dado palos a Roger, pero pues maravilloso que él responda con goles a esos palos, ¿no?
Es que realmente el futbolista, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando criticamos, lo mejor que nos puede pasar también es que nos calle en la boca. Pero, por supuesto, mientras sea esa crítica constructiva, oye, si es que al revés, en plan, creo que es positivo, ¿no? Y es sano que haya crítica. Porque bueno, y seguramente el primero que lo sabe es el bueno de Roger, ¿no? De oye, que tengo que mejorar, que tengo que a ver si entra una. Y ya te digo, yo creo que me alegré yo más que cualquier familiar suyo, creo yo, ¿no? De ese gol de Roger.
Como hay más cosas buenas que malas, creo yo, entiendo, de lo malo con que te quedas.
De lo malo dices, ¿no? De lo malo, sí, pues, sí. Hombre, realmente a medida que va pasando la semana y he podido ver un poquito más partidos, como que las sensaciones no son tan buenas porque te fijas en muchos más detalles, ¿no? Pero bueno, realmente el tema negativo son más cosas generalizadas, ¿no? Y también alguna individualidad. Lo primero, ¿no? Que te remonten un 0-2 tan fácil. Hay una cosa, hay un detalle muy, muy clave en este Cádiz. Que el primer gol llega con mucha facilidad. Y una vez que entra ese primer gol y ya después se lesiona Fali, la sensación del Cádiz es que, oye, en cualquier momento va a remontar al Atlético de Madrid. Es decir, yo cuando vi ese primer gol, no sé si tuviste también la misma sensación que yo,
sí.
Vi como que tarde o temprano iban a remontar. Es decir, que, no, que el Cádiz como que no tenía esa capacidad.
Sí, con el empate ya el partido estaba...
Sí, ya con el empate, pero yo ya con el primer gol ya decía yo, no aguantamos.
Porque
¿no?
si el empate llega cuando queda poco, pues bueno, claro. Puedes aguantar, pero con toda la segunda parte por delante.
Claro. No, eso también lo negativo es eso, ¿no? Que de repente te remonten ese 2-0, pero es que te empaten en la primera jugada a los 40 segundos. Ya te digo, y todo esto viene ligado a la fragilidad defensiva que creo que el Cádiz tuvo durante todo el encuentro. Es cierto que el sistema creo que beneficiaba un poquito más, ¿no? Para que hubiese mucha más solidez defensiva. El equipo no empieza bien, después mejora, pero es cierto que a raíz que se va Fali y se queda Mere y Momo, creo que el equipo se cae muchísimo. Y claro, ya entro en individualidades, ¿no? Una vez que pasa esa lesión de Fali y entra Momo, creo que la pareja Momo-Jorge Mere no funciona. No funciona en el sentido de que, oye, El escenario es el que es, tienes a Griezmann, tienes a Correa, la solidez de Luis y Fali juntos creo que es otra cosa, y es cierto que se nota mucho ¿no? la cosquillita del Cádiz en ese momento, que es cuando llega el segundo gol, es que llega Correa con tanta facilidad, y después, bueno, el tercero creo que también es un desajuste defensivo, que si lo ves repetido el gol te das cuenta como el Cádiz se vuelve Jorge Meré, va demasiado rápido a tapar, no espera un poco más, pero bueno, son cosas, ¿no?, que en el partido la toma de decisiones también es complicada. También más individualidades. El tema de Rubén Sobrino, a mí creo que me parece un aspecto negativo, pero porque ya viene, ¿no?, siendo algo normal, ¿no?, a priori en los últimos encuentros. No está, la temporada pasada hizo una formidable temporada. Tú le preguntabas a Sergio, oye, sí, ¿qué jugador es el de los más importantes? Y te decía, oye, es que Rubén Sobrino. Aparte, yo he admirado siempre mucho a Rubén Sobrino, ¿no?, por sobre todo el sacrificio, ¿no?, a lo que le aporta al equipo, porque hay que ver el fútbol a veces más allá, ¿no?, de los goles y tal. La aportación, sobre todo para lo que quiere el Cádiz, que se construye a raíz de la defensa, Sobrino era espectacular, era clave, pero esta temporada, bueno, pues no está bien, ¿no? Ni en defensa un poco más, pero es cierto que con balón, los minutos que está teniendo, está torpón, no está, ¿no? No está, y creo que lo mejor que le puede pasar es, oye, salgo afuera uno algún que otro partido y nada, a recuperarme lo antes posible. También Escalante me pasa, yo le exijo mucho a Escalante porque nos ha dado mucho. Desde que llegó nos ha dado mucho y su nivel era siempre superlativo, pero es cierto que no, que con esa pretemporada renqueante, ¿no? El tema de la lesión que tuvo, la expulsión también, ¿sabes, no, Rubén? Como que está la cosa ahí un poco, está entre aguas, ¿no? Y Rubén Alcaraz, creo que el nivel de Rubén Alcaraz es superlativo, que eso de las cosas positivas, y lo estaba un poco. Y lo último también, que me he ido fijando un poco más, es que el balón parado, como que estos últimos dos partidos el Cádiz no lo ha gestionado también, sobre todo en este último, ¿no? Que creo que hubo ocasiones para poder hacer daño, pero el Cádiz no lo llegó a concretar. Pero bueno, son más detallitos, ¿no? De tiquismiqui.
Sí, bueno. De positivo muchas cosas, ¿no? Yo creo que el plantaje de 2-0-2, sí, sí. Roger, hemos dicho antes.
Sí, sí.
El partido que hace Alcaraz también en la primera parte, cuando juega Lucas Pires, Cuamé. Bueno,
sí, tengo aquí, cosas. Vamos, lo tengo todo apuntadito. Pero vaya, ya te digo, lo primero, ya el cambio de sistema me pareció positivo, ¿no? Porque vemos a un Sergio que es capaz, ¿no?, de cambiar un poco más. Y claro, empieza el Cádiz regular con mucha fragilidad defensiva, pero de repente cambia un poco, ¿no? Y monta de ese 5-2-1-2 con Sobrino ahí y con Coque, monta un 5-4-1 y como que el equipo mejora mucho, ¿no? Y como el equipo garantero, que cuando llegan esos dos goles. Las individualidades, Cubamé y Pires, para mí fueron la sorpresa. Cubamé es cierto que defensivamente le falta ese puntito, pero con balón tiene mucho criterio, tiene mucha calidad, es otro tipo de mediocentro que no creo que no tiene el Cádiz. Y Lucas Pires creo que fue una sorpresa espectacular. Yo creo que nadie nos esperábamos. Venimos, ¿no?, de Arzamendia, que no ha dado un buen rendimiento, y de repente Lucas Pires, oye, sale del Civita y hace un partido espectacular con ese gol, sobre todo con balón, ¿no?, con mucho criterio, aguantando la pelota, con calidad. Y es cierto que es muy propicio ese sistema para él. Yo creo que en un 4-4-2 no puede aportar tanto, creo que le falta ese puntito defensivo, y en un esquema con carrileros creo que ahí le viene perfecto, ¿no? Lo que pasa es que Sergio no apuesta por eso.
Pues sí, la verdad que sí. Beni, te mando un abrazo grande, gracias.
Un abrazo a ti siempre, Rubén, muchas gracias. Hasta luego.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Noray Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en norayautomoción.es.
Este otoño, Córdoba es más. Conoce la cuna del caballo español con las actividades y campeonatos ecuestres que organizamos para ti. Disfruta de los festivales de cosmopoética y de flora y adéntrate en nuestras cuatro culturas con el otoño sefardí y Córdoba, capital de Al-Ándalus. Más información en turismodecordoba.org.
¡Vamos un tito! ¡Vamos un tito! Y aquí con Crespillo lo vamos a bailar en texto. Si mira tu baño y pide reforma, pero te agobia, no te preocupes, que es muy sencillo. Ven y pásate por Crespillo. Ven y pásate por Crespillo.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Disfruta de la conducción con el nuevo DFSK 500. La combinación perfecta. Elegante, seguro, económico y espacioso. Llega más lejos que nunca en tus viajes por carretera y ciudad con su excelente autonomía. Disfruta cada kilómetro. Y todo con la garantía de DFSK. Calidad, rentabilidad y sostenibilidad. Etiqueta eco de la DGT versión con GLP. Ven a probarlo a Cabello Motor. Concesionario oficial DFSK en Cádiz. Ronda de vigilancia junto a Loreto.
Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
Vamos a hablar del Virgili, que ha empezado como un tiro, ¿eh? La temporada, 3 partidos, 3 victorias en la zona alta de clasificación, 9-9, y la verdad es que pues sorprendiendo a propios extraños, porque no olvidemos que al final Virgili es un recién ascendido, ¿eh? a esta segunda división B, con un jugador que dejó sensaciones increíbles la temporada pasada y que también en esta está siendo fundamental en el cuadro panadero. Óscar Lojo, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, muy buenas.
Como habéis empezado, ¿eh? Qué bien, ¿no?
Pues sí, la verdad, muy contento por el trabajo que estamos haciendo todo el equipo, tanto el equipo entero como el cuerpo técnico.
¿Te imaginabas en pretemporada tal que ibas a empezar 3 partidos, 3 victorias? ¿Ibas a empezar así?
Pues sinceramente no. Y más sabiendo los 3 partidos, que son equipos que van a estar en la parte alta de la clasificación. La verdad, me ha sorprendido tanto. Me ha sorprendido muchísimo el nivel colectivo que estamos creando entre todos, y muy contento de haber sacado estas 3 victorias que ninguno de los integrantes del equipo, lo hemos estado hablando, pensábamos que íbamos a sacar los 3 partidos, ¿no?
Sobre todo además por lo que tú has dicho también, ¿no? Que eran rivales importantes, ¿no?
Vamos, y sobre todo se nota que son equipos muy trabajados, que llevan más tiempo que nosotros preparando la pretemporada, pero bueno, al final el partido hemos conseguido sacar los puntos adelante.
Qué bien. La verdad es que ha habido cambios en el equipo, ¿no? Como cada verano, y esto al final, el empezar así, Óscar, os tiene que dar confianza, ¿no? Porque siempre se dice que en los principios de temporada hay más que perder que ganar, pero si empiezas así, te da mucha tranquilidad para seguir trabajando, ¿no?
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que somos un equipo recién ascendido, que tenemos un equipo muy joven, con jugadores de prácticamente 20, 21 años y con poca experiencia en la categoría, y aún así los nuevos fichajes, eso que han venido, nos hemos adaptado a la perfección entre todos. Y es lo que tú dices, nos ha dado un ánimo estos 3 partidos para seguir durante toda la temporada.
Y el cambio de entrenador que tuviste en pretemporada, que eso también te trastoca mucho, ¿no? Prácticamente, ¿no? El nuevo míster ha tenido muy poco tiempo de trabajo con vosotros, ¿no?
Claro, por así decirlo, nosotros íbamos 2 semanas de retraso con los demás equipos, más que nada porque las 2 primeras semanas que estuvimos con el primer entrenador estábamos un poco cada uno a nuestra bola, un poco desperdigados, ¿sabes? Y lo bueno es que ya la mayoría de nosotros del año pasado conocemos a Javier Gómez, nuestro entrenador ahora, que fue nuestro segundo año pasado, y estamos todos muy contentos con él.
Vamos, que cuando llegó Javi dijiste, y mejor, ¿no?
¿No? La verdad que sí.
Un poquito de descontrolante, pero bueno, en fin. El caso es que lo que decimos, ¿no? Que al final Virgili es un recién ascendido, pero que está haciendo las cosas muy bien, Óscar, y que os tiene que dar tranquilidad, y que lo que tú decías, ¿no? Un poco también se basa todo en el grupo que habéis hecho, ¿no? El grupo que habéis formado, el buen vestuario que hay, ¿no?
Sí, yo soy un jugador muy joven, pero cada año me queda más claro que al fin y al cabo e importa más la cohesión de grupo, el cómo te vives con tus compañeros, la confianza que tengas en ellos, que en fichar a 5 o 6 jugadores de más nivel. No sé si me explico.
Sí. Sí, que haya un buen ambiente al final, ¿no?
Claro, sí, es mucho más importante eso, porque al fin y al cabo un compañero falla y tú sabes que tú vas a estar por él, y al revés, ¿sabes? Tú sabes que tu compañero, si tú fallas, vas a estar ahí para ayudarte, para lo que sea. Si al fin y al cabo tú coges y te llevas mal con alguno, o no hay tanto buen rollo, al fin y al cabo en el campo se nota muchísimo.
Oye, Óscar, dime la verdad, después de la temporada que hiciste el año pasado, sí. ¿No te ha llamado ningún equipo este verano, de verdad? ¿O has preferido quedarte aquí?
Sí. Me han llamado, tanto por mi representante como por a llamada personal, me han llamado varios equipos. Lo que pasa que yo ahora mismo quiero continuar en Virgili porque soy estudiante de ingeniería y quiero acabar la carrera aquí. Y ya después en el futuro pues valorar las opciones. Están haciendo muy buen trabajo.
Todavía hay niños que se decantan todavía por el fútbol sala. Te lo digo esto porque el fútbol está ahí, ¿no? Pero en Cádiz todavía hay muchos niños que se quedan con el fútbol sala, ¿no?
Sí, además, la mayoría de los niños pueden compaginar a fútbol sala, a fútbol 11, o sea, a fútbol 7, que es lo que hice yo desde pequeño. Compaginaba las dos y ya cuando uno sea mayor, pues que decida. Pero bueno, que jueguen a los dos deportes.
Pues sí, y después ya vean ellos, ¿eh? Que tomen la decisión.
Claro.
Bueno, Óscar, pues enhorabuena por este comienzo de temporada. A seguir, y que bueno, que sí, estando al 80-70%, como tú dices que está, llevas ya un gol por jornada. Cuando estés al 100%, pues no sé, revientas la portería rival. ¿Sí? ¿No? Puede ser.
Bueno.
Veremos, ¿no? Veremos, ojalá.
A ver, ojalá.
Oscar, Oscar los jugadores de Virgili. Gracias, Oscar. Un abrazo. Suerte.
Muchas gracias. A ti. Hasta luego.
Nos vamos. Mañana el Cádiz ha anunciado a las 12 rueda de prensa de Juan Cala, en la que presuponemos va a anunciar su retirada del fútbol y va a colgar las botas. Veremos mañana. Hoy tiempo de juego con la Champions. Ahora llega la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós.